RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio semanal que dedicamos en Radio Exterior a hablar sobre la actualidad y las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Esta semana les proponemos una lectura muy original. La psicoterapeuta Beth Font ha recopilado 40 historias breves sobre distintos sufrimientos humanos y ha decidido acompañarlos de los haikus de Antonio Gamero. La estética y concreción de un breve poema sirve para ilustrar e introducir relatos sobre la vida cotidiana y sobre esos pequeños callejones sin salida que encontramos en el día a día. También les daremos todos los detalles sobre el programa de cine que acaba de inaugurar Casa Asia en Madrid bajo el título Nuevas miradas del cine asiático. En nuestra sección de Sabores de Asia nos fijamos en el auge del interés por aprender a cocinar los platos típicos de algunos países de Asia en nuestras propias casas. ...30 minutos llenos de propuestas interesantes que no llegarían hasta sus reproductores si no fuese por la labor de Nuria Álvaro en la producción y de Puerto Martín en la parte técnica. Desde el micrófono les envía un cariñoso saludo Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Dar voz al sufrimiento cotidiano, a esas situaciones que nos descolocan y a veces provocan en nosotros malestar. Esta es la intención de Beth Font en Desafinadas, el libro que acaba de publicar. En él presenta 40 historias, muchas de ellas sacadas del día a día o de situaciones planteadas por sus pacientes en su consulta de psicoterapia. Todas ellas están encabezadas por un haiku que trata de alcanzar el lado más emocional de los lectores. Beth Font, ¿cómo estás? Bienvenida hacia hoy.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, pues por nuestros vínculos con Asia tenemos que comenzar hablando de esta curiosa relación entre tus textos y los haikus de Antonio Gamero. ¿Cómo se te ocurrió esta mezcla tan especial?
Bueno, pues la verdad es que fue una cosa completamente casual de la vida. Yo tenía una relación con Antonio Gamero y es un amigo mío que vive en Lérida y entonces al estar lejos muchas veces hablábamos a través de las redes. Y entonces yo ponía en Facebook una foto, a mí me gusta mucho también la fotografía y la estética y entonces cada vez que yo ponía una foto, por ejemplo, recuerdo una que puse que era de la floración de los árboles frutales en Aitona y entonces él me contestaba con un haiku, no ponía nada más y a mí eso me maravilló, uh-huh. ¿No? Porque era también una cosa muy breve, ¿no? Y yo recuerdo que le puse la foto, por ejemplo, de la floración y él me puso, se desprenderán irremediablemente fugaces flores, ¿no? Y ya está, no me puso nada más. Y entonces a partir de ahí conocí los haikus, empecé a leer algún libro sobre haikus y al cabo de un tiempo yo puse otra foto, fuimos a comer un día porque le ayudamos a plantar tomates en su huerto y le hice una foto de él con mi marido andando y él me contestó con otro haiku sobre la amistad que decía clara y fresca, olía la lluvia tu amistad, porque era un día así como lluvioso, ¿no? Como que caía un poquito de lluvia. Uh-huh. Y empezamos así una interacción entre nosotros muy bonita a través de, ya que estábamos lejos, ¿no? Pues a través de esa especie de maridaje entre la fotografía y el haiku.
En este caso habéis incluido también los textos.
Claro, y entonces lo que pasó es que yo le propuse, le dije, ¡ay, qué bonito esto! Digo, me encantaría hacer algo con esto, ¿qué te parece si escribimos algo? Y no pensaba en un libro, ¿no? Pero empezó a surgir y la verdad es que entonces ya nos liamos y él me dijo enseguida que sí, me encanta la idea. Y ya al final hablábamos pues por WhatsApp, por Facebook, por donde fuera, ¿no? Por donde pillásemos. Y pues me acuerdo que el primer texto que escribí, uno que está en uno de los relatos sobre los celos, por ejemplo, porque en el libro hablo como de cosas que en la vida cotidiana nos pueden hacer sufrir o nos pueden crear un dilema. Y entonces, pues por ejemplo, recuerdo que el primero que escribí fue el de los celos y fue también a partir de un haiku. Entonces le dije, ¿qué te parece si haces un haiku sobre esto, ¿no? O algo que tenga que ver, ¿no? Y entonces pensé, hazlo a través de una anécdota primero para encarnar también la historia con algo que nos haya pasado a mí, a una paciente, a alguien que yo conozca. Y entonces el haiku pensaba que también ayudaba como a conectar con la parte más evocadora, ¿no? Con la parte emocional que dejas que el lector atraiga un poco lo que le venga a su cabeza y a su visión del mundo, ¿no? También para mí es muy importante siempre, tanto en mi vida como psicoterapeuta como en este caso pues al escribir, que darle mucha importancia al lector o al paciente, como yo estoy sirviendo a eso, ¿no? Pero que creo que es el lector el que tiene que sacar sus propias conclusiones. Entonces no intento hacer un libro tipo autoayuda del tipo te doy tantos tips para que hagas, sino piensa tú qué es bueno para ti siendo tú quien eres, ¿no? Y eso lo quiero hacer desde los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Desde el hemisferio derecho, esta parte más evocadora, más de conectar cada uno con lo emocional, con lo que le sugiera, ¿no? El haiku, y luego a través de la anécdota, y al final acabo a veces con una reflexión o con una pregunta o con algo que también interpele al lector de algún modo para que sea el lector o la lectora quien saque un poco la conclusión que le convenga, ¿no? No que sea una cosa súper directiva, ¿no? En la terapia también hago lo mismo, no me gusta me gusta ayudar a la persona, acompañarla a donde me esté pidiendo, ¿no?
Me voy a leer un par de haikus de los que aparecen en el libro para que los oyentes se hagan a la idea. Las rotas ramas sirven de escalera por donde subir. En el agua, el pez escurridizo mueve lotos. Y voy a leer un tercero que me ha gustado mucho. Ríen los niños. Todo el universo se regocija. ¿Cómo ha sido este proceso de unión de cada historia con cada poema? ¿Ha creado Antonio Gamero un haiku pensando en cada historia o ha sido un poco al revés? ¿Habéis...?
Ha sido muy muy bueno porque ha sido de los dos modos, ¿no? Qué interesante la pregunta porque la verdad es que fue eso, ¿no? Que empezó yo poniendo una imagen, él poniendo un haiku y así empezó la interacción, pero luego, claro, en cuanto ya le propuse la idea de escribir algo, pues entonces surgía así un poco espontáneamente. Yo le decía a veces, pues mira, quiero escribir algo sobre los celos, si te sale algún haiku, porque él por la mañana se va a pasear, él vive en el campo, no vive en la ciudad como yo, vive en el campo en un pueblecito de Lérida, entonces se va a andar un rato o a coger bullets, a coger setas, ¿no? Y entonces ahí a veces se le aparece un haiku, ¿no? Entonces a veces era yo quien le decía, voy a escribir algo sobre los celos, si se te ocurre algo que pueda ligar, me lo dices, y me lo decía igual por WhatsApp, o bien al revés, bien era él que me decía, me escribía de repente un WhatsApp que se le había ocurrido al andar, que normalmente le suele pasar por la mañana, ¿no? Pues andando igual le inspira, y entonces yo le decía, ah, pues mira, esto lo puedo ligar con algo que he pensado esta semana, que estoy teniendo muchos pacientes que se pelean con las dudas, y entonces pues bueno, lo podemos ligar con eso, ¿no? Entonces era en las dos direcciones un poco.
Creo que tú has tenido relación con Japón a través de las artes marciales, ¿verdad?
Sí, sí, yo he tenido siempre, a veces pienso, no sé si es que si para la gente así que cree en otras vidas, no sé si es que en otra vida he sido oriental o algo, pero practiqué Aikido durante muchos años hasta que una lesión me lo impidió y me gustaba mucho eso de la idea esta, me gusta mucho también como las paradojas, ¿no? Esto de pelear sin pelear o de defenderse sin pelear, ¿no? Que tiene el Aikido, que es un arte marcial donde no hay... Bueno, pues no hay violencia en el sentido de que tú no atacas, ¿no? Sino que aprovechas la fuerza de la persona que te está atacando para poder defenderte, ¿no? Uh-huh. Y también a través de la cocina fusión siempre me ha gustado muchísimo mezclar, ¿no? Cosas como un poco de la cocina japonesa con cosas de la cocina de aquí, ¿no? Como mucha atracción por la estética también oriental, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando hicieron aquí una exposición de Renjetsu, de la monja esta budista del Japón del siglo XIX, ¿no? Como mezclaba también lo cotidiano, ¿no? Sus bodegones cotidianos, de repente con unas berenjenas, con la poesía, ¿no? Eso lo encuentro como fascinante, ¿no? Como las cosas que tenemos presentes en lo cotidiano y a la vez poder ser tan grandes a través del arte, ¿no? O los tapices de Keisuke, o no sé, siempre me ha atraído mucho todo el arte oriental y la cultura oriental.
Uh-huh. Otro elemento que llama la atención en Desafinadas es la preciosa ilustración del bambú, que también nos traslada a la cultura japonesa, como decíamos. ¿Qué has querido representar en esta imagen?
Sí, para mí esto también fue formó parte también, está mezclado también con la amistad, porque tengo una amiga que también es amiga de Antonio y que también nos ayuda en la plantación esta que hacemos cada año de ayudar a Antonio a plantar los tomates y las hortalizas de su huerta, ¿no? Que ella hace talleres de sumie. Con la tinta que se muele, así como en una especie de meditación. Ajá. Y entonces le pedí si me... Yo una vez hice un taller con ella como alumna, y en la cultura japonesa está muy presente en el sumie la flor del cerezo y el bambú como... Y el pino también, como representando precisamente esa resistencia, ¿no? Y también, sobre todo, especialmente el bambú, que simboliza la resistencia y la flexibilidad. Y para mí era un poco el mensaje que quería transmitir de fondo, ¿no? De que en realidad todas las personas sufrimos y todas las personas pasamos por crisis y tenemos momentos desafinados y el malestar estará presente en nuestras vidas, pero de algún modo, ¿no? La tenemos que aprender maneras, ¿no? De poder tolerar lo que nos pasa, de poder aceptar lo que no podemos cambiar, de poder hacer cosas con lo que sí que podemos cambiar y de manejar todo eso con esa resistencia y flexibilidad que tiene el bambú, ¿no? Que igual le viene el viento y se lo lleva y parece una cosa aparentemente tan frágil y a la vez es tan fuerte, ¿no? Que se moldea en función del viento, pero luego resiste, ¿no?
Uh-huh. Vete a hablarnos del título del libro, porque en este trabajo no habéis dado puntadas sin hilo. ¿Qué has querido decir con este título de Desafinadas?
Bueno, he querido, por un lado, como tenía que decir, tenía que ver un poco que quería normalizar y acoger como la incertidumbre, el sufrimiento cotidiano, ¿no? Y entonces el desafine un poco que tenemos todos, ¿no? Porque estamos cada vez más separados de la naturaleza, más rodeados de malestar, más disociados también, ¿no? Y por un lado reivindicar ese derecho a poder desafinar y a poder estar mal y a que nos ayudemos entre todos a estar lo mejor posible, ¿no? Y a cambiar también cosas que podemos o que creo que aún estamos a tiempo de cambiar para no tener tanto nivel de malestar, ¿no? Mm. Y también eso, ¿no? Como por otro lado también abarca la perspectiva de género, ¿no? Porque pensé primero, me acordaba de la canción esta de Desafinados, ¿no? Y pensé, no, desafinados, no, desafinadas, ¿no? Porque también quería, bueno, pues eso, ¿no? Apuntar un poco la perspectiva de género, de que tenemos, bueno, muchas... preferí ponerlo en femenino, ¿no? Preferí ponerlo en femenino, la verdad.
Bueno, y en el libro entremezclas historias de sesiones con tus pacientes, otras de anécdotas de conocidos y también tus propias experiencias personales.
Sí.
¿Cuáles han sido más difíciles de plasmar en el papel?
Las propias, sin lugar a dudas. Empecé, la verdad es que empecé haciendo anécdotas que no tenían que ver conmigo y fue un proceso, fue un proceso personal súper bonito porque estaba yo, bueno, ya sabéis que las personas que nos dedicamos a terapia tenemos que hacer mucha terapia para estar bien y poder acoger el sufrimiento constante de las otras personas. Y entonces me aparecieron cosas también de mi propio proceso que estaba trabajando en ese momento a nivel de terapia de trauma, ¿no? Y me tocaron profundamente y pensé, pues aprovéchalo, ¿no? Ya que las estaba trabajando y estaban tan presentes y se fueron haciendo también presentes en el libro, sin yo darme, o sea, sin ser muy consciente del proceso hasta que ya lo había acabado, ¿no? O sea, todas las primeras historias no eran mías, no eran de nada que tenía que ver conmigo. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que la ficción y la no ficción al final todo se mezcla, ¿no? Las experiencias, ¿no? Y que incluso las que eran de temas que tenían que ver con pacientes le cambiaba muchas cosas por el tema de la confidencialidad, ¿no?
Claro,
cambiaba pues igual el género, le cambiaba detalles, le cambiaba cosas, ¿no? Pero fue así, fue convirtiéndose en un proceso muy muy bonito a nivel personal, ¿no? Donde yo también me fui un poco desnudando a la vez que llegaba a un tema muy profundo de terapia personal mía, ¿no? Y eso me también pensé que podía ayudar a otras personas, ¿no? A normalizar el desafine, perdona.
Pues Beth Font, psicoterapeuta y autora del libro Desafinadas, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y pues ha sido un privilegio poder hablar y además empezar con algo que tuviese que ver con Asia, que precisamente tengo esa relación, ¿no? Tan bonita y tan ese interés.
Un abrazo,
gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Asia Hoy con Icíar Jiménez Berrón.
El cine asiático está dejando de ser una excepción en nuestras carteleras y cada vez son más las cintas originales de algunos de estos países que llegan a la gran pantalla. Sin embargo, al margen de las películas elaboradas en Japón, Irán o India, el resto de países asiáticos siguen estando poco representados en nuestro país. Por eso, Casa Asia organiza con cierta periodicidad sus ciclos de cine asiático, fundamentalmente en Madrid y Barcelona. Este sábado, de hecho, comienza en Madrid una nueva edición del ciclo Nuevas Miradas del Cine Asiático. Menene Gras Balaguer es la directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia. Saludos, Menene, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, por decir esas cosas tan interesantes sobre el interés del cine asiático, que cada vez es mayor, por supuesto, pero todavía queda mucho para, por una parte, poner en marcha, digamos, esa cruzada, ¿no?, para que el cine se vea, para que, de alguna manera, el público también se informe, conozca todo lo que se hace, y por otro lado, pues para que realmente estas cinematografías más marginales empiecen a estar en todos los circuitos comerciales que ya empiezan a estarlo.
Bueno, pues hablarnos de esta nueva edición de Miradas del Cine Asiático que se va a celebrar todos los sábados hasta el próximo 15 de junio en el Cinepad de aquí de Madrid. ¿Qué tipo de películas se van a exhibir? Háblanos de las principales.
A ver, sí, bueno, yo te voy a decir que Claro, a mí personalmente en la selección me interesan, ¿qué hemos hecho? Me interesan prácticamente todas, ¿no? Porque intentamos que sean representativas de una manera de vivir, que sean representativas de un conflicto, que sean representativas de aquellas temáticas que de alguna manera se insinúan, se esbozan, se plantean, se resuelven o no, pero que de alguna manera nos hacen partícipes de problemas o de experiencias que realmente nos permiten hacer una apuesta en común entre aquello que nosotros vivimos y lo que viven otros, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Ahora, lo que sí te quería comentar es que realmente, bueno, tenemos películas de Irán, tenemos una película de Afganistán que es muy interesante, que es sobre un grupo de músicos. Hay tantas cosas que te quiero decir que no puedo hablar de todas las películas. Hay una película, Orpa, por ejemplo, que es otra película que se tiene que ver. Tenemos varias nacionalidades, ¿no? Desde Afganistán, de donde no nos viene prácticamente nada de cine, desde hace ya un par de años, por las razones que todos sabemos. Y sin embargo, pues ha sido un país que durante un tiempo ha tenido de alguna forma mucho cine, y cine además hecho por mujeres sobre todo, ¿no? Ajá. En este caso, esta película nos recuerda que se hacía cine en Afganistán y que, bueno, se plantean también historias que nos informan acerca de la situación que vivía el país o de lo que estaba pasando hace pues un par de años, 3 años, 4 años, ¿no? Uh-huh. Las películas son todas prácticamente recientes, pero lo que sí te quería decir es que para nosotros, es decir, esta programación no es una programación aislada, es decir... Que,
no, eso te iba a preguntar, porque este ciclo acompaña también a otros que se realizan en otras ciudades españolas. En Barcelona tenéis también varios y con cierta periodicidad, ¿verdad?
Sí, pero es que es más que varios. Vamos a ver, aquí la programación de cine tiene como eje principal el Festival de Cine Asiático de Barcelona que dirijo y que realmente reúne más de un centenar de películas procedentes de más de 20 países todos los años. Uh-huh. Es un festival que tenemos a finales de octubre, primera semana de noviembre. Ya son fechas que están fijadas desde el año 2011 que empezamos con ese festival, con lo cual ya ahora ya han pasado varios años y se ha ido consolidando, obviamente. Uh-huh. Además de este festival, tenemos un programa semanal en televisión. En BTV tenemos un programa que se llama Oriente Express y una película ahora mismo todos los jueves en prime time, que es a las 10:30 de la noche. Antes lo teníamos los sábados, pero se nos duplicaba con la sesión que teníamos en los cines comerciales a las 8 de la tarde. Ajá. Y la gente, claro, me decía, por favor, no nos pongáis el cine el mismo día, porque para eso
no
me
se puede multiplicar.
Vale.
Mene Negras, directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa tan interesante y hablaremos más adelante cuando se acerque ese Festival Internacional de Cine Asiático.
Muy bien, gracias.
Sabores de Asia.
El interés por la cocina asiática no hace sino aumentar en España. A los cada vez más numerosos restaurantes y bares donde la gastronomía de alguno de los países de este inmenso continente es la protagonista, se le suman iniciativas para enseñar a los cocineros aficionados a preparar curris, sushis o tallarines de mil maneras posibles. Hoy, en nuestra sección de Sabores de Asia, hemos invitado al fundador y chef de una de estas escuelas de cocina, Carlos Pascal. Saludos, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Itziar, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Encantada de tenerte por aquí. Carlos Pascal es el chef y fundador de Kitchen Club. Si te parece, Carlos, empezamos por el principio. Cuéntanos qué es Kitchen Club y cómo surgió esta escuela.
Mira, la verdad, Kitchen Club es un concepto en que engloba, por un lado, una escuela de cocina para aficionados, que buscamos gente que busca mejorar sus recetas, sus conocimientos, gente común y corriente que trabaja, que estudia y que quiere mejorar sus conocimientos culinarios, pues nosotros los acogemos en nuestros espacios y intentamos que ese curso de cocina no se quede solo en eso, no solo en la docencia, en el aprendizaje, sino también en la experiencia. Es decir, que tú vayas, aprendas, pero también comas rico, pases un buen momento, sea un panorama, sea algo entretenido. Y por otra parte, nos dedicamos a hacer eventos para empresas, siempre también involucrando el proceso de aprender en la cocina, de manera de generar equipos, team building, ¿no? Estos conceptos que están ahora tan modernos y en boca de las empresas. Nosotros utilizamos la cocina como medio para reforzar ciertas aptitudes o intereses del equipo de trabajo.
Bueno, pues ahora ya sí, ¿has notado este incremento del interés por la cultura y con ello la gastronomía asiática en los últimos tiempos? ¿Tenéis más demanda de personas que quieran aprender a hacer recetas de Japón o de Tailandia?
Pues la verdad es que sí, hemos notado, bueno, ya hace bastante tiempo, nosotros como anécdota, nosotros partimos hace 14 años en Kitchen Club. Y particularmente porque yo hacía clases de cocina japonesa en mi casa. Entonces ya por entonces había bastante interés, se conocía poco de la cocina asiática, quizás la japonesa era la que más tomaba fuerza. Ahora, después de 14 años, tenemos cerca de 55 cursos en cartelera y 11 son de cocina asiática.
Ajá. ¿Cuáles son los países que más llaman la atención de los paladares, de los participantes de vuestros cursos? ¿Cuáles son los cursos más demandados? De los cursos asiáticos, me refiero.
Sí, mira, históricamente siempre ha sido un poco la cocina japonesa, el sushi, últimamente el ramen, está muy de moda, pero se van abriendo otros caminos, ¿vale? Hacemos cocina china, verdadera cocina china, ¿vale? No arroz tres delicias, pero sí, la cocina china tiene un montón de variantes y está tomando mucha fuerza. Por otro lado, también tenemos la cocina tailandesa, y también tenemos algunas fusiones asiáticas, ¿no? Como la japo-peruana, que es la cocina Nikkei. Y dentro de eso también hacemos cocina india, tenemos un curso de curry tandoori, tenemos alguna cocina un poquito más moderna que ahora es Asian Street Food, que son platos callejeros de diferentes lugares de Asia. Entonces, en fin, tenemos un montón de alternativas y opciones, cursos diferentes para poder aprender y degustar y disfrutar de la rica comida asiática.
Por ejemplo, ¿ponos algún ejemplo de alguno de los platos que enseñáis en este curso de Asian Street Food? Que puede ser quizás el más novedoso.
Pues mira, en Street Food enseñamos, por un lado, el pollo lleno de tso, que es un plato fusión de la cocina americana con la cocina china. Recordemos que dentro de ese plato más famoso, como para nosotros vendría a ser el arroz tres delicias, para los americanos ese es el plato más famoso de la cocina china, pero es un poco una adaptación a los americanos. Enseñamos los yakitoris, enseñamos gyozas, enseñamos pad thai, en fin, tenemos diferentes platos que son componentes como típicos de lo que uno puede comer en la calle, y que en este caso son de influencia asiática.
Son por lo general cursos difíciles, es complicado elaborar platos asiáticos.
Mira, yo creo que es más el susto que le tenemos porque muchas veces no conocemos los ingredientes. Entonces, como que claro, a veces cuando hablamos de salsa de pescado o de salsa de ostras o shishimi togarashi, en fin, ingredientes que pueden sonar un poco complicados una vez que ya sabemos dónde encontrarlos. Hoy en día tenemos los chinos en Madrid, en cualquier sitio, ¿no? Vamos a encontrar el chino de esquina y que ya tiene sus productos tanto latinos como asiáticos. Vamos a encontrar en los supermercados, también en las góndolas, en los lugares donde compramos, lugares específicos con salsas y tal, donde es mucho más fácil acceder que hace 10, 15 años. Entonces, rompiendo esa barrera del conocimiento, del saber cuáles son esos ingredientes, cuáles son esos sabores, el resto, la verdad, es que es una cocina, por lo general, claro que hay mucho más elaborada, pero es bastante rápida. Es una cocina, los platos normalmente que conocemos son platos muy al uso y que se comen normalmente, imagínate, se preparan en la calle en un carrito, o sea que no tienen una dificultad muy grande. La dificultad, como te decía, quizás es conocer los ingredientes y saber diferenciar pues un poco las diferentes técnicas y los procesos que se utilizan en eso, pero no es muy complicado, la verdad.
¿Cómo os formáis los profesores para enseñar este tipo de recetas?
Dentro de Kitchen nosotros trabajamos 35 personas. Dentro de los cocineros hay algunos que tienen un perfil más asiático, otros que tienen un perfil de cocina más clásica. Entonces, dentro, cuando hacemos la selección de cocina, sabemos que la cocina asiática hoy día tiene un sitio importante en la demanda de cursos que tenemos, entonces tenemos cocineros que tienen ya ese conocimiento, ese perfil. Ahora, como consejo quizás para un cocinero, cómo formarse, primero que nada es viajando. Si tú quieres aprender y saber los verdaderos sabores de la cocina asiática, tienes que ir a Asia y tienes que probar de primera mano. Eso es lo primero. Lo segundo, estudiar siempre, comprar libros, probar recetas, salir a cenar, probar diferentes manos y, por supuesto, cocinar, cocinar y cocinar. Es la única manera de aprender.
Pues Carlos Pascal, chef y fundador de Kitchen Club, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima ocasión.
Gracias, Itziar. Un saludo.
Pues ya ha llegado la hora de despedirnos. Antes me gustaría recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!
te pude.